At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university, online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 6 de noviembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Hay ya 10.000 elementos solo de la Guardia Nacional para la seguridad. Y marinos, soldados, ayudando en limpieza de las calles, distribuyendo víveres.
Se hizo, pues, de alguna manera lo que corresponde, se notificó, se difundió, pero también nadie ha vivido un huracán de ese nivel, sí. Categoría 5.
El día primero de diciembre se empiezan a vender los boletos para el Tren Maya, pero van a costar los boletos 10% menos que lo que cuesta el autobús.
Tenemos ahora el tema del gas LP y como cada semana reportamos que en esta ocasión el precio de referencia internacional en pesos fue de 20 pesos con 25 centavos por kilo y de 10 pesos con 98 centavos por litro.
Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de protección civil, no fueron 43 o 47, básicamente dos, Acapulco y Coyuca.
Ya viene entregado al Congreso mi aviso de licencia hasta por 15 días, esa no me la tienen que votar.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Voy a ser la candidata y voy a ser jefa de gobierno de la mano de todas y todos ustedes.
Se ocupa que ayudemos a la gente. Y por supuesto que cómo se ayuda, más allá del discurso que nos aventamos los políticos, dándole presupuesto a la gente. Entonces, eso es por lo que nosotros vamos a pugnar. Y lo estoy jurando aquí de manera pública.
Las instrucciones para que dejen pasar esta caravana pacífica que viene a expresar al pueblo de México, a la capital, lo que está pasando en Acapulco.
Roja, por ejemplo, no es gobierno, ellos han, los hoteleros, restauranteros son los que han habilitado comedores para la gente necesitada, agua, pero no es propiamente el gobierno.
Lamentablemente, en Guerrero, tras el paso de Otis, las familias siguen sin un techo donde dormir. Tampoco tienen alimentos ni aguas. Los caminos siguen colapsados, los puentes destruidos, las comunidades incomunicadas.
Sigo cruzando ríos.
Y en la música, bueno, pues nos va a acompañar Natalia Lafourcade. Hace unos días ganó como artista del año en la entrega de los premios de la revista The Rolling Stones. Y bueno, pues hoy es el motivo perfecto para poderla escuchar y disfrutar de su extraordinaria voz y de su gran, gran, gran talento. Así que de eso y más vamos a estar platicando, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar pues para dedicarnos en buena medida a lo que está sucediendo allá en Guerrero, por supuesto, la recuperación de lo que ha sucedido en las últimas horas. Nos vamos a ir un poquito más allá de Acapulco, que era Coyuca, y hay que ir a otros municipios que también resultaron afectados. Ya hay operación de algunas tiendas en Acapulco y eso hay que celebrarlo. Vamos a estar también en temas que tienen que ver con política, la política en Jalisco, la decisión de Kumamoto, este político joven, qué viene en ese sentido, qué viene para la Ciudad de México, en el Frente y en Morena. Así que quédese juntos, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:09 p.m. es el tiempo del centro del país. El gobierno de la República eliminó de la emergencia de declaratoria a municipios de Guerrero luego del paso del huracán Otis. Habían sido anotados en esta lista 47, solamente quedan dos. Sacan de esta lista a 45, así lo dio a conocer y así también lo argumentó esta mañana el presidente López Obrador.
Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil. No,
no fueron 47.
No fueron 43 o 47. Básicamente dos, Acapulco y Coyuca. Pero pues es de seres humanos, ¿no? Rectificar, o sea, cambiar de opinión.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ¿qué significa esto para los que sacaron de esta lista ciertamente Coyuca y el municipio de Acapulco? Efectivamente son los más afectados, pero también hubo afectaciones y afectaciones serias en otros puntos del estado. Clara Bello Ríos, presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, en la línea telefónica. ¿Cómo se encuentra, presidenta? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues muy buenas tardes. Nosotros acá estábamos trabajando en la Costa Grande en el calorcito.
Me imagino. ¿Cómo y cuáles son los balances que se hace prácticamente a 12 días del impacto del huracán allá en Atoyac de Álvarez, presidenta?
Bueno, el balance, sabemos de antemano que las afectaciones mayores están en los municipios tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez, que son prácticamente nuestros vecinos más cercanos. Digamos que yo soy, estoy en los límites, ¿no? Con uh-huh. Coyuca de Benítez en la carretera federal hacia Zihuatanejo. Y efectivamente sí están las afectaciones ahí, pero nosotros también tenemos algunas afectaciones en las comunidades que están pues muy próximas a Coyuca de Benítez. Entonces uh-huh. nosotros sí entendemos que debe de haber ahorita una priorización con respecto a los recursos extraordinarios que se tendrán que aplicar, sí, para poder pues reconstruir prácticamente Acapulco y Coyuca de Benítez. Pero en el caso nuestro, ¿cómo quedamos? Sí, porque las afectaciones existen. Tenemos 111 viviendas nosotros afectadas por el huracán Otis y además traíamos las afectaciones anteriores de Max, de la tormenta tropical Max, uh-huh. que esa realmente fue la que nos afectó aquí a nosotros mayormente, sobre todo en el tema de caminos. Nosotros en el municipio tenemos la mayor parte o el 60% de nuestro territorio es zona serrana.
Ah, entiendo.
Los caminos con las lluvias obviamente se ven afectados y prácticamente pues nosotros tuvimos que hacer frente, ¿no? Uh-huh. A la rehabilitación de los caminos, abrir caminos, ¿no? Porque uh-huh. algunos se quedaron comunicados en algunas comunidades y localidades de la parte serrana y entonces en eso estábamos trabajando. Por eso nosotros bien. Hicimos nuestra declaratoria de emergencia, ¿no? Uh-huh. Como nos lo solicitó Protección Civil del Estado y ahorita pues que nosotros observamos que el gobierno federal ya dijo que pues siempre no van a entrar todas las declaratorias que se hicieron por parte de los municipios aquí en Guerrero. Decimos nosotros, bueno, ¿y quién entonces va a enfrentar los daños que sufrieron las cosechas también, claro. los caminos y obviamente las viviendas y todas las afectaciones? Eso ya está fuera de presupuesto. Todos estos eventos extraordinarios que uh-huh. surgen, ¿no? Por el tema del temporal de lluvias, imagino. Pues a nosotros no los presupuestamos, si no sabemos qué vaya a ocurrir.
¿Y quién nos va entonces, a apoyar, presidenta? Entonces.
Claro, exactamente, eso es lo que pensamos ahora. Queremos nosotros saber si el censo también se va a hacer aquí en los municipios para que pues también el gobierno federal verifique, ¿no? Si hay afectaciones o no, porque la uh-huh. gente, a nosotros que somos la primera ventanilla, pues nos están solicitando que, claro. que podamos ver si se les van a reparar los daños en las viviendas. y también en el caso de las cosechas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de maíz.
Su abasto, entonces, su abasto y su cantidad de energéticos, gasolina, diésel, todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con servicios básicos públicos como retiro de basura y toda esa gestión, ¿ustedes le están operando de manera normal? ¿Nada que ver con lo que hemos visto en Coyuca o en Acapulco?
Nosotros sí estamos operando de manera normal, pero por ejemplo, en el caso de la zona serrana, las afectaciones en las redes eléctricas sí se vieron muy afectadas. Hasta la fecha no han terminado de concluir los trabajos la Comisión Federal de Electricidad en algunas de las comunidades serranas, porque todavía nosotros nos siguen avisando que están sin luz. O sea, eso es algo muy constante que sucede aquí en este municipio, y yo creo que en todos los municipios que tienen parte de sierra, ¿no?, que se ven afectadas con la energía eléctrica. El suministro de energía eléctrica se corta, inmediatamente empieza a llover y entonces ya no tienen energía eléctrica. Y a veces duran una semana.
Vaya.
Sí, o más de una semana.
Qué delicado.
Luz, entonces.
Y con esas temperaturas y con todo lo que ocurre alrededor de esa zona, pues sí llama mucho la atención. Pues, presidenta, vamos a estar muy atentos a lo que diga la propia autoridad. Y vamos a regresar con usted en unos días. Ya veremos si hay alguna respuesta o si la propia Evelyn Salgado, la gobernadora, puede mediar también por ustedes, que sería interesante que el Ejecutivo local, en este caso, pues también saque la cara por los municipios que se vieron afectados para que pues se les dé una respuesta pronta. Como usted lo dice, son la primera ventanilla, los ciudadanos están inquietos, están pues con preocupación obvia, y bueno, pues hay que darles una respuesta inmediata.
Así es, pues un gusto saludarte.
Gracias.
Un saludo a todo tu auditorio.
Igualmente, hasta luego. Gracias. Es la presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, Clara Bello Ríos. Y también en la línea telefónica se encuentra Tomás Hernández Palma. Él es presidente municipal de San Marcos en Guerrero. Presidente, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la condición del municipio de San Marcos y cómo vio que lo sacaron ya de esta lista de la emergencia y los recursos no llegarán con la prontitud que se necesita?
Pues con preocupación, porque pues advierto que una determinación de esa naturaleza no debe estar tomándose de manera muy simplista, muy a la ligera, sino debe ser producto en todo caso de un análisis, de verificación de las afectaciones que en su momento en lo particular reporté. Déjame decirte, Jaime, que San Marcos es municipio colindante con Acapulco, igual que es Coyuca. Vaya, ¿qué te digo? Pegamos, pues, para hablar a términos costeños. Estamos pegaditos. Entonces, si Acapulco fue devastado, afortunadamente, y debo decirlo, no del tamaño que Acapulco, pero San Marcos también tiene afectaciones en sus espacios públicos para la educación, como son los techumbres, el puente de una carretera rural que se socavó en uno de sus extremos. Más de 200 viviendas afectadas en sus techumbres, pues es municipio San Marcos, un municipio pues mediano en su economía, sus materiales de construcción pues son precederos en los techumbres, ¿no?
Me imagino. ¿La temperatura es igual de alta que en Acapulco y en esa zona?
Sí, pues repito, estamos colindando. Colindamos aquí, bueno. Solamente el río Papagayo nos divide.
Oiga, presidente, ¿ustedes se enteraron cómo? ¿Les avisó alguien de Protección Civil, alguien de Gobernación, o se enteraron con los medios de comunicación que habían cambiado esa lista y ya no se encontraban ustedes en ella?
Pues mira, Jaime, si revisamos el origen de la declaratoria, solamente nació esta declaratoria, y creo que fue en la mañanera, considerándose Acapulco y Coyuca. No sé cuántos presidentes de los 45, pero yo sí lo hice. Busqué a la gobernadora a través de su secretario particular y le dije que eso me parecía que no era correcto, que no era justo y que no podíamos quedarnos al margen. Sin duda alguna, ella se aplicó y pudo seguramente convencer a la gente de Protección Civil a nivel federal para que se consideraran los 47 y no dos solamente.
Ajá.
Quiero entender que eso es lo que ocurrió, pero pues quién sabe en la mente de quién estuvo la determinación de que hay que corregir la página, y ahora nada más con un famoso, se dice y debe decir en el diario oficial de la Federación, de buenas a primeras nos borran. cuando creo yo que debieron haber hecho un estudio. Yo me he permitido enviarte por ahí y sí. Perdón, pues, pero debo defender el dolor de mi gente, encabezarlo. Uh-huh. Estoy mandándote por ahí un comunicado que le hice a mi gobernadora y que creo que pudo haber ayudado para que esto funcionara. Perfecto. Y los municipios fueran incluidos. Te mandé algunas imágenes de las viviendas, sí. Cómo quedaron, de los techumbres, cómo quedaron, del puente. Va un video, me parece, también ahí para que lo puedas observar, Jaime. Perfecto. Eso yo no lo voy a poder resolver, Jaime.
No, sin duda.
Con no lo voy a poder hacer.
Y hablábamos hace unos minutos con Clara Bello de Atoyac de Álvarez y nos dice, recursos no tenemos, que debemos también tener el apoyo de la Federación. Pues, presidente municipal de San Marcos Guerrero, Tomás Hernández Palma, muy, muy pendientes de esto y, por supuesto, no quitaremos el dedo del renglón. Vamos a hablar con las autoridades federales a ver qué nos responden. Muchas gracias por estos minutos. Cuídese. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy
hasta
amable.
Pronto. Gracias. La pausa. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Somos Gina Áviles.
Y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Nunca es suficiente para
bueno, ya regresamos a las 5:24. Ya le decía que estamos escuchando a Natalia Lafourcade. Estuvo hace unos días ganando premios ahí como artista del año en la entrega de los Rolling Stone en español. Y bueno, pues ha hecho de todo Natalia Lafourcade. Va bien en la historia musical de este personaje importantísimo. Oiga, Pedro Kumamoto, desde el fin de semana ha sido noticia el sábado pasado. Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan y fundador del partido Futuro Jalisco, confirmó su alianza con Morena, PT y Partido Verde Ecologista rumbo a las elecciones del 2024. Así lo dio a conocer.
Con la única fuerza política que encontramos coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas. Por este motivo, el día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos. Hoy anunciamos que haremos un gran movimiento que dé por una vez por todas que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas y que nos permita sacar adelante en el Congreso de Jalisco reformas por el derecho a decidir, por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua para las siguientes generaciones, por los derechos de las víctimas, por un nuevo modelo de seguridad y otras muchas reformas que Movimiento Ciudadano ha detenido con todas sus fuerzas. Vamos a dar la lucha y vamos a ganar Zapopan.
En la línea telefónica se encuentra Pedro Kumamoto, fundador del Partido Futuro, y ya lo vimos. Anuncia su cercanía, incluso que caminará de la mano de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, allá en el estado de Jalisco. Pedro, primero te saludo y te doy la bienvenida.
¿Qué tal, Jaime? Me da mucho gusto saludarte y gracias por esta oportunidad para platicar contigo y tu audiencia.
A ver, Pedro, ¿qué te mueve a tomar esta decisión, anunciarla de la manera en la cual se anunció el viernes con la fotografía? Ya entraremos a detalle en todo lo que ha surgido porque moviste la arena política de una manera muy importante. ¿Cómo te va? ¿Qué nos dices?
Bueno, primero quisiera iniciar diciéndote que para nosotros es una forma de pues tener un acto de congruencia para acabar con la crisis de inseguridad que estamos viviendo en Jalisco, que en mucho pues podría ser más cómodo quedarse desde otro espacio, desde una trinchera, viendo cómo mientras uno mantiene intacto lo que podría considerarse como pues esa independencia, por otro lado, todos los días en Jalisco mueren 5 personas, 4.5 por día, porque en Jalisco somos el estado con mayor número de homicidios. En 2022, por ejemplo, fueron 1.604. Estamos hablando de una crisis que también toca el tema de personas desaparecidas. Estamos hablando de cerca de 1.399 familias que hoy están buscando a las personas que no pueden o no han regresado a sus casas. Estamos hablando de un momento en donde, por un lado, nos manteníamos en la pasividad. Nosotros dijimos, es momento de acabar con la inseguridad. Uh-huh. Y mientras Alfaro y su partido pues continúan o tratan de seguir haciendo negocio con el dinero de las personas, pues para nosotros fue muy claro que necesitamos un cambio, y la única manera de hacerlo, eso fue algo que también nos quedó muy claro, era construir una alianza grande con otras personas, con otros proyectos, con otros partidos, desde luego, para poder cambiar esta situación de nuestro estado.
Pedro, seguramente lo has visto y a nosotros no nos toca calificar tu decisión, es la decisión personal, la decisión de un grupo de personas que te ha acompañado, pero las redes sociales y en las redes sociales han sido durísimos contigo, Pedro. ¿Qué les dices a quienes pues te han acompañado desde la independencia, desde lo que tú significabas para miles de personas en Jalisco, esta decisión? Yo he leído, me he puesto a leer detenidamente los comentarios, unos, bueno, la jungla del Twitter es, o del X es complicada, mi querido claro. Pedro, y seguramente lo conocemos y lo sabemos, pero han sido durísimos contigo y con tu decisión, Pedro.
Bueno, yo creo que lo primero que se debe pedir es tiempo y oportunidad de explicar la decisión. Creo que eso pues es algo que es importante, porque nada de lo que hicimos es inexplicable. Segundo, creo que es algo importante plantear que este proceso no fue una decisión personal, sino fue una decisión que se construyó desde la militancia del partido, Jaime. Y en esto pues también radica, creo que, la diferencia y la distancia que pueden encontrar con pues otros proyectos políticos. ¿A qué me refiero? La decisión de esta alianza fue una consulta que se generó durante más de un mes, con decenas de diálogos, con decenas de espacios para escuchar a la militancia, justo las personas que nos han acompañado por muchos años, en donde se vertieron, digamos, los argumentos a favor y en contra. Hubo una votación universal de toda la militancia y simpatizantes de este partido, y en donde ganó 7-3 el que sí construyéramos una alianza. A partir de eso, anunciamos que íbamos a buscar un proceso de alianza y posteriormente pues iniciaron los procesos de acercamientos uh-huh. y de escuchas. Y ahora, es decir, digamos, lo que podríamos entender de esto es que no es una decisión que se genera desde una búsqueda de poder en concreto. También quiero decirte algunas aclaraciones, porque creo que sí es importante que la gente lo sepa.
Claro.
Creo que muchas personas lo han puesto en Twitter ahí con el objetivo de golpear. Movimiento Ciudadano está muy asustado, estamos arriba de las encuestas y seguramente eso es lo que está motivando también la activación de mentiras. La primera de ellas, lo hicimos por el registro, pues eso es mentira. Yo tenía cerca de, según el Grupo Reforma, no según mis encuestas, según Grupo uh-huh. Reforma, el 15% de intención de voto, por lo menos para la próxima elección, hace unos meses, si hubiera ido yo en solitario con el proyecto de futuro. Es decir, no es un tema de registro, de hecho estábamos en la contienda, se iba a dividir a cuatro este proceso y yo creo que teníamos cierto grado de opciones de competitividad. Es decir, ni el registro, ni el dinero, ni ninguno de esos elementos es el que nos está moviendo. Creo que es transparente cuando estoy diciendo la crisis de inseguridad que vive Jalisco uh-huh. frente a lo que a esa, digamos, crisis, tenemos que actuar y no mantenernos pues pasivos. Segunda aclaración que creo que es importante decir, la fotografía que vieron es uno de esos trucos de los bots y de los centros de desprestigio que tiene Movimiento Ciudadano y que ha utilizado para golpear a periodistas, activistas y en este caso pues a quienes nos oponemos a ellos. Esa fotografía, si mal no recuerdo, es del 2020 de un militante de Morena uh-huh. que le sobrepusieron mi cabeza y digo, quien quiera revisarla la puede encontrar en Wikipedia.
Sí, hay un contraste incluso en una página de Twitter ya de X, ya la contrastan y sí se ve el claro. original y se ve ya con tu rostro.
Claro, ¿no? Y yo lo que quiero decir con esto no es aclarar la fotografía, sino es una evidencia de cómo se han activado los pues centros de mensajes de odio y de desinformación uh-huh. del gobierno de Enrique Alfaro.
Claro.
Y por último, hacer una alianza no significa que esté uno de acuerdo en todo con todos los espacios de la alianza. Desde luego que hay puntos que nos hacen converger y de hecho eso es lo que nos movió a hacer la alianza. Quiero decirlo con muchísima claridad, ya vamos a anunciar en la próxima semana cuáles fueron los puntos programáticos que en concreto estamos impulsando y por los cuales nos comprometimos con esta alianza. Estamos hablando de una reforma policial, una reforma a atención a víctimas, estamos hablando de una reforma de agua, de derechos de las mujeres y bueno, todo un compendio de derechos que el día de sí. hoy Movimiento Ciudadano se ha opuesto. Entonces, no es un tema de dinero, no es un tema de registro, no es un tema de conveniencia, por el contrario, creo que este es un camino de congruencia complicado, que necesita explicarse, que necesita sí. tiempo, y lo vamos a hacer.
Pedro, estamos platicando con Pedro Kumamoto, fundador del Partido Futuro Jalisco, y aspirante a la presidencia municipal de Zapopan. Pedro, he escuchado y he visto que te traicionaste a tus principios y todo por lo que habías luchado. ¿Qué decir ante ello?
Bueno, quien yo veo que dijo eso es Pablo Lemus, el aspirante a candidato del gobierno del estado de Jalisco, y yo creo que, pues, ¿cómo decirlo? Cuando estás viviendo la crisis de inseguridad, de violencia y de personas desaparecidas de Jalisco, yo creo que con ellos en el gobierno desde hace casi una década en el área metropolitana de Guadalajara, yo creo que pues refleja el miedo que tienen ellos en particular a que nosotros podamos construir un gran proyecto de cambio, en primer lugar. En segundo lugar, para mí sí es muy importante decirlo, nosotros estamos aquí y yo en lo particular estoy en la política para cambiar la vida de las personas, no para que esos políticos que han hecho más bien negocio de lo público pues vengan a calificar mi acción. A quienes así lo consideren y no sean evidentemente parte de Movimiento Ciudadano, tienen mi respeto y quiero decirles que voy a estar explicando esta decisión, que hay elementos muy claros para decir que no es una decisión ni personal, ni digamos de conveniencia. Yo creo que lo que hubiera sido traicionar los principios es mantenerse pasivo frente a la enorme crisis que estamos viviendo en Jalisco y que a lo mejor desde otras partes de otros estados no lo ven desde esa perspectiva, pero pregúntenle a las personas de Jalisco si el día de hoy no tienen miedo a salir a la calle, si no tienen lamentablemente una persona que no ha regresado a su casa o si no han sufrido algún robo o algún otro delito.
Pedro,
creo que ahí está la respuesta.
Saludaron tu decisión, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, lo vi en Twitter, les contestaste.
Sí, claro, pues ahora estamos construyendo un proyecto, insisto, de alianza. Eso no significa irse de nuestro proyecto, que es futuro, y ahí desde esta fuerza del arbolito vamos a seguir construyendo en conjunto con Morena y con las y los aliados para poder construir un cambio para Jalisco y sacar a Enrique Alfaro y a Movimiento Ciudadano.
Pues Pedro Kumamoto, fundador de Partido Futuro, siempre lo decimos, te deseamos mucho éxito, como con todos los políticos que platicamos, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Moviste las olas, las moviste fuerte, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa a las 5:35, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos a las 5:39 en la línea telefónica. Maru Rojas, ¿cómo están las cosas, Maru? Buenas tardes. En el Congreso de la República y en San Lázaro ya hay discusión, ya hay aprobación. ¿Cómo va a estar todo lo del presupuesto? Buenas tardes.
Esa discusión inició a las 3:15. Empezó a defender el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, y todos los morenistas que han subido a tribuna hablan en lo general, en cómo viene el dictamen. Este dictamen, que además de la propuesta de la Secretaría de Hacienda, resta 13,000 millones de pesos a todos los organismos autónomos, y ahora, además de eso, un recorte extra a estos organismos autónomos, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Esto independiente a que se defina o no si se pueden extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. En una sola sesión y solo después del debate político por la crisis en Israel, donde una diputada hasta cantó como Mercedes Sosa para condenar las acciones del grupo separatista islámico Hamas. Entonces sí, en fast track de varias horas por el número de oradores que se están anotando para estas tres rondas que se han aceptado en lo general, un dictamen, Jaime, de 284 páginas que no contienen en ninguno de sus renglones la palabra Acapulco o Guerrero. Lamenta la oposición que sí se vote en lo general este nuevo recorte por 13,000 millones que te digo a organismos autónomos y a los poderes, pero hoy en la decisión de acelerar la aprobación, porque tendría que haber habido primero una sesión para la publicidad y otra para que se votara, bueno, pues es que Morena quiere determinar a sus candidatos en las nuevas plazas que eligen a gobernador, y ahí está la clave de los votos a favor de lo que dicen en Palacio Nacional, y es que si bien la ley marca hasta el 15 de noviembre, al parecer ya no sería hasta el viernes, sino en la madrugada del jueves, cuando se tuviera la votación incluso en lo particular, para que no se den a conocer antes los nombres de los gobernadores que pudieran restarle votos de algunos morenistas. Así la opinión de José Yunes del PRI.
Sí, sí sería muy, muy complicado que se estuviese votando y determinando el destino de uno de los instrumentos de política económica más importantes del país, con lógica, ritmos y tiempos de carácter partidario y electoral. Eso sí sería inconcebible, no lo merece el país y no lo merece la Cámara.
Pues claro, ¿no?
De coordinación, pues, ¿no?
Muy claro. Muy claro.
Y fíjate que vamos a terminar aprobándolo el 10 de noviembre y no el 15, como marca la ley, por esta presurización que marcan los tiempos electorales y no una urgencia como la de Acapulco. Esta emergencia, dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, a pesar de que se quiso debatir en la propia Jucopo, no quieren decir de cuánto el monto real que las asignaciones en lo particular se puedan dar. Nadie lo habla en tribuna de los morenistas. Y es por ello que esta fue la opinión de Jorge Romero después de la Jucopo.
Aquí vamos a definir cada quién es quién. Así de simple. No existe, Maru, para responder tu pregunta, no existe, hoy no vas a encontrar en el dictamen que se va a someter en lo general el día de hoy a este pleno, no vas a encontrar un peso asignado, etiquetado de manera específica para Acapulco. Esa es la realidad, no lo vas a encontrar. Han habido anuncios mañaneros, han habido ruedas de prensa, han habido buenas intenciones reflejadas en columnas, en tweets, en artículos, en programas. En el único lugar donde no están reflejadas esas buenas intenciones es en el dictamen.
Así las cosas, Jaime, vamos a esperar a que hasta el día de mañana que conozcamos cuántas reservas, se habla de 1,800, otros hablan de más de 2,000, de por lo menos 250 oradores para martes, miércoles y madrugada de jueves. El punto es que no sabemos, o no te puedo decir una cifra exacta de cuánto se pueda destinar para el rescate de Guerrero. Y lo más importante, ¿de dónde saldrían esos recursos? Además, ¿quién saldría perjudicado con el recorte?
Pues sí, los recursos, los dineros tienen que salir de alguna parte. Veremos cuáles son los sacrificados. Maru, gracias y sigue pasándotela muy bien en tu día. Beso grande.
Muchísimas gracias.
Felicidades.
Un abrazo. Abrazote. Como me gusta.
Es que es su cumpleaños, hay que decirlo. Gracias, Maru. Cuídate. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué va a pasar en la Ciudad de México con la alianza PAN-PRI-PRD? Los tiempos se están acortando. Tengo entendido que ya estaríamos en un momento de precampañas. Israel Betanzos, presidente del PRI en la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, presidente? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por este espacio.
A ver, presidente, ¿en qué momento se encuentra la alianza? ¿Ya tienen el método para elegir? ¿El PAN se está yendo por la libre? A ver, cuéntenos, por favor.
Pues el método ya está, es un método de los tres partidos, sin duda es un método donde cualquier persona de la sociedad civil y de los tres partidos políticos podrá inscribirse. El método habla del 15 de noviembre el registro. Todos los que aspiren, habrá una convocatoria donde se especifique que puedan cumplir con los requisitos. El día 17 se dará un dictamen y los que pasen pues estarán en el periodo de precampaña. Habrá de 3 a 4 foros, debate y una encuesta, una o varias encuestas, donde se pueda dar el resultado y los presidentes nacionales determinarán con la encuesta en mano pues quién es la mujer o hombre que nos abandere rumbo a la jefatura de gobierno.
¿Del PRI cuántos estarían interesados o estarían entrando en esa lista, presidente?
Pues mira, la verdad es que de que tengo conocimiento pues es de Adrián Rubalcaba, de la alcaldía Coajimalpa.
Exacto.
¿No? Un hombre que ha estado en varias ocasiones, que ha sido el diputado más votado, que ha tenido la alcaldía en un índice de preferencia y creo que ha hecho bien el tema de seguridad. Y por otro lado, hemos escuchado a la diputada Cintia López Castro, que quiere estar, y otras personas de la sociedad civil y otros personajes como Oriana Moguel, la diputada Mónica Fernández. Pues veremos quién siempre sí se anima a registrarse, y pues lo que estaremos buscando es una valoración, estar cerca de los ciudadanos, ser competitivos, que nos permitan en esta etapa de selección, pues quién es la mujer hombre más competitiva para enfrentar al reto, ¿no? Un reto que es pensado siempre y cuando en los ciudadanos, no de posturas solamente partidistas, sino también pensando en esta capital, en esta caja de resonancia, pues para poder cumplir el reto que requiere esta ciudad.
Estamos platicando con Israel Betanzos, presidente del PRI en la Ciudad de México. Presidente, ¿qué puede, qué sí puede y qué no puede? Hoy ya que estamos, pues que tengo entendido, inmerso en el ya en la época o en el momento preelectoral, donde ya pueden hacer algo o no pueden hacer nada los personajes, los perfiles que están levantando la mano, al menos aquí en la Ciudad de México, tengo entendido que otras tres entidades también.
Sí, bueno, la verdad es que ya estamos en tiempos de pre-campaña, será todo en los tiempos que marca de aquí al 3 de enero y se nos estaremos comiendo precisamente los tiempos de pre-campaña, ¿no? Para eso son, la verdad es que en otros lados salieron antes, pero es eso, salieron antes y nosotros decidimos hasta tener un método cumpliendo y cuidando los temas de legalidad y esperemos que esta contienda, que sí es una contienda de debate, de ideas, podamos encontrar el mejor perfil, pero salir con levantados la mano, con un perfil que nos represente a todos los intereses de los tres partidos políticos y los intereses de los ciudadanos.
¿Existen brazos comunicantes entre Nora Arias del PRD, Andrés Ataide del PAN, Israel Betanzos del PRI para la alianza? ¿Está sólida la alianza en la Ciudad de México, presidente?
Está sólida la alianza. Ayer, nos inscribimos al último momento, uh-huh. Porque estábamos afinando durante no solamente un día, sino nos llevaron semanas ahí platicando, revisando, y bueno, pues quedó la siguiente etapa de las diputaciones locales y alcaldías, hacer una revisión rumbo al 25 de noviembre, y estamos constantemente los tres presidentes en comunicación, mi amiga Nora Arias, igual que mi amigo Andrés Ataide, y tenemos un bien común, una finalidad que nos permita ser competitivos a la altura que merece sí. Esta capital, que es la caja de resonancia.
Vaya también, y la decisión que tome esta alianza en torno a la decisión que tomó el INE hace ya unos días, que por cierto, decían que la fecha límite para poder saber quién perfil, qué perfil, si hombre o mujer iba a estar en qué candidatura sería hasta el día de ayer, hasta el fin de semana. ¿Esto se decidirá también a través de esta alianza, a través de este método, a través del más competitivo, la más competitiva? ¿Cómo se hará?
Sí, te comentaba que el mecanismo será a través de la inscripción que se saque de los tres partidos políticos. Quien cumpla pues, estará en el tiempo de la pre-campaña. Serán cuatro debates porque pues, también es revisar que la gente y la ciudadanía sepa qué tanto conocimiento tiene de la ciudad. Aspiran a gobernar, pues tendrán que demostrar los conocimientos. Y nosotros estamos buscando sin filias ni sin fobias, pues el mejor perfil, ¿no? Que eso nos permita estar a la altura de las contiendas uh-huh. Y seremos muy cautelosos con lo que se diga, con lo que se haga, muy respetuosos de la ley para poder estar a la altura de lo que implica en esta capital.
Pues Israel Betanzos, presidente del PRI en la Ciudad de México, gracias por estos minutos y muy pendiente del proceso que vaya a ocurrir en esta alianza y por supuesto para ver quién es el perfil que decide compita en el próximo momento electoral en el 2024. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a todos los radioescuchas. Fuerte abrazo y bendiciones.
Hasta pronto, que esté muy bien. Es el presidente del PRI aquí en la Ciudad de México, Israel Betanzos. El PRD, a través de un comunicado de prensa, dice que desde el 2 de noviembre dieron a conocer que la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, declaró que en la alianza va por la Ciudad de México. Aún no se decide la candidatura a la jefatura de gobierno, donde dijo que puede ser hombre o mujer. También a través de las redes sociales, la dirigencia del Sol Azteca ha manifestado que siguen trabajando en la definición del método que garantice un proceso democrático. Bueno, pues ya lo escuchamos. Es importante ver cómo y de qué manera se van a poner de acuerdo en la alianza o en este frente aquí en la Ciudad de México.
Juntos. Con Jaime Núñez.
Donde sí ya van las cosas muy avanzadas y estamos a la espera del resultado que se dará el próximo viernes, es en Morena. Y hoy, pues, Roy Campos nos deja ver, pues, lo que nos ha dejado ver a lo largo de este proceso. Una encuesta interesante donde, pues, Omar García Harfuch sigue estando adelante de Clara Brugada. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Roy? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Siempre un gusto. Oye, lo presento bien. Sigue estando. Porque la verdad es que las encuestas que se han publicado y realizado desde que Omar avisó que iba, uh-huh. siempre ha estado adelante, ¿no?
A veces más, a veces menos, pero siempre, ¿verdad? Como, como la jefa de gobierno, ¿no? En su momento. Igual, siempre igual. Adelante de Marcelo Ebrard. Más, menos, era lo mismo.
Exacto. Variaba un poco para arriba, para abajo, pero siempre aquí igual. Incluso te diría que más o menos en los rangos de 10 puntos. En esta encuesta que publico son 14, ¿no? Pero 14 entre toda la población, 11 entre los simpatizantes de la 4T. Pero, entonces, ¿por qué tanta duda, no?
¿Sí?
Si la verdad, si una encuesta decidiera, pues, ¿por qué tanta duda? Si en todas las encuestas, hasta en las cerradas, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando Clara Brugada hablaba de que estamos en empate técnico, no era lo mismo estar en empate técnico abajo que arriba.
Exacto.
¿Sabes? Entonces, sin embargo, la duda, incluso la suspensión del anuncio, que prácticamente hace una semana tenían que vernos lo dado.
Iba a ser el viernes, ¿no? 3 y se pasó para el 10.
No, iba a ser el lunes. El viernes nos lo cancelaron
claro.
Porque el lunes nos lo tenían que dar el 30 de noviembre, nos dijeron que iban a darlo. Bueno, se dio pues porque que el INE dijo que 5 mujeres, conflictos internos en Morena, en la Ciudad de México, eso era. Los duros de Morena haciéndole un a Estadio Azul vacío a Claudia Sheinbaum, o sea, sí había problemas ahí, ¿no?
Sí.
Se decidió, seguramente la cicatriz la están haciendo antes de y no después de, o sea, que no hiciera la cicatriz antes de, y en el viernes nos van a decir qué sería lo lógico. A ver, si anuncian que es Omar García Harfuch, pues es lo que decían todas las encuestas.
Claro.
Si no es García Harfuch, tendrían que justificarlo con una decisión de que fuera mujer en la Ciudad de México. No de que fuera adelante la encuesta, sino que es la mujer...
La mujer más competitiva, pues es obviamente Clara Brugada por encima de Mariana Boy, por ejemplo.
Sí, claro. O sea, exactamente. Entonces, el género es el que podría decidir lo de Clara Brugada, o la competitividad es la que decidiría por Omar García Harfuch.
Y el que va arriba... Y el que ha ido arriba es Omar García Harfuch. ¿Cómo debe entonces gestionarse esto y cómo debe asumirse por la dureza con la que ha sido tratado por gente de los que se dicen puros al interior de Morena, Roy?
Mira, sí, todas las lecturas, vamos a darle todas las lecturas. Primero, ¿por qué es tan fuerte la pelea en la Ciudad de México y no en las otras 8 entidades? Porque en las otras 8 entidades también vemos, ¿no? En Puebla que se armenta contra Mier, o sea, en todos lados hay algo de rudeza, de competitividad, de juego sucio, pero la Ciudad de México, ¿por qué es especial? Primero, la encuesta esta muestra como Morena iniciaría muy adelante de su competidor, del frente, va. Entonces ellos lo perciben como el que salga candidato es muy probable que sea jefe de gobierno y es muy probable que sea presidenciable. Entonces está jugando mucho en esta decisión.
Híjole, pero todavía ni gobierna ni ya lo estamos viendo para el 30, no, Roy. No,
oye,
así de adelantados estamos.
Oye, todavía ni precampaña, no más gobierno, ni precampaña, pero así lo están viendo.
Cosa.
Por las probabilidades que hay, ¿no? Es muy probable que gane la presidencia, es muy probable que gane la Ciudad de México, pues quieren tener ahí a alguien jugando ya la sucesión del 30, por un lado.
Hombre, bueno.
Y entonces, el grupo de Claudia Sheinbaum, apostando por Omar García Harfuch, cercano, miembro de su equipo, y con buen desempeño y buena imagen, casi casi para asegurar el triunfo, ¿no? Y el otro es los duros de Morena diciendo, pues Omar no es de Morena. O sea, no fue fundador, no está con nosotros, o sea, no lo ven suyo. Y entonces es un pleito de fuerza, como digo yo, mientras estamos todos entretenidos, como debe ser en el tema de Acapulco, en el país se está disputando el poder.
Pues
porque
sí.
Si no son Omar García Harfuch, la primera lectura es que los duros de
claro.
La mina se le imponen a Claudia.
Vaya, sí, y esa es otra de las lecturas que también no debemos perder de vista. Roy, siempre es un gusto poder platicar contigo, y bueno, pues hoy abrimos con eso, esta semana, veremos cómo cierra ya la encuesta que realizada desde Morena. Cuídate mucho, Roy, abrazo grande.
Hasta luego, Jaime, abrazo.
Que estés muy bien, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Sí, simpatizantes de Morena, 44 sobre 33, Clara Brugada. Omar García Harfuch le lleva 10 puntos. Con todos, incluidos, 40-26. Gracias. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.